Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos.
Hola, hola, ¿cómo están? Empezamos un programa más aquí de Parques Nacionales desde el Parque Nacional Iguazú, desde el norte de la provincia de Misiones, Tierra de las Cataratas, Puerto Iguazú. Radio Nacional Iguazú para todo el país. Mi nombre es Claudio Altamirano y le voy a hacer compañía durante una hora en esta tarde. Muchos ya han almorzado quizás, un día muy lindo, muy especial. Y me acompaña Cristian González, como todos los programas. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo está, audiencia de Radio Nacional? Claudio, buenas tardes. La verdad, con un abril espectacular, que la estamos llevando bastante bien con el clima por estos lados, así que Un muy buen día también hoy.
Un día espectacular. Los días en esta semana, aquí en el norte de la provincia de Misiones, la temperatura varía entre los 11 grados y 30 grados aquí en las cataratas del Iguazú. ¿Está llegando el invierno, Cristian?
Y por ahora parece mañana, que no. Está un poco fresco, más otoño, con algo medio fresquito así, pero después... Ajá. Andamos de remera.
Bueno, pero a la noche...
A la noche refresca un poco también.
Refresca. Así que importante una camperita liviana. Si vienen a visitar por lo menos aquí el Parque Nacional Iguazú, la recomendación, traerse una camperita liviana porque a la noche refresca. Pero durante el día podemos llegar a tener hasta 30 grados, días calurosos, soleados, hermoso para caminar. Los senderos y pasarelas del Parque Nacional Iguazú, todos habilitados, el circuito superior, el circuito inferior, Garganta del Diablo, Sendero Macuco, Sendero Verde, el Centro de Interpretación de la Naturaleza. El ingreso al parque, le cuento que ahora a partir del 1 de junio varios parques van a aumentar el ingreso al parque, entre ellos el Parque Nacional Iguazú, a través de la resolución número 136 de la Administración de Parques Nacionales. A partir del 1 de junio aumenta las tarifas. Pueden ingresar a la página de parquesnacionales.gob.ar para saber más información. Hay varios parques también, entre ellos el Parque Nacional Iguazú, que se puede adquirir sus tickets de ingreso online, de manera online, a través de internet, y se puede pagar con tarjeta de crédito. Todas las facilidades para visitar los parques nacionales de Argentina. Con el aporte del ingreso al parque, usted está contribuyendo directamente al sostenimiento y desarrollo de cada una de las 46 áreas protegidas que conforman la Administración de Parques Nacionales en todo el territorio argentino. En el Parque Nacional Iguazú, de los 275 saltos de las cataratas, que es el mayor atractivo turístico de Argentina, en estos momentos caen 1.600 metros cúbicos de agua por segundo. Es un caudal hermoso, espectacular, ofreciéndonos las cataratas en estos días. Y el caudal normal es de 1.500 metros. Estamos por encima del caudal normal, así que recomendadísimo para venir a visitar una de las 7 maravillas naturales del mundo. Como así lo hicieron en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta ahora, 530.000 visitantes. Ultrapasamos la meta, por lo menos el número, del 500.000 de visitantes en lo que va del año. Desde el 1 de enero hasta la fecha, más de 530.000 visitantes disfrutaron de las cataratas del Iguazú. Bueno, tenemos un programa muy interesante hoy, Cristian, y compartimos con toda la audiencia de la República Argentina. Hablaremos sobre el fantasma de los Andes. ¿Conoces eso? ¿El fantasma de los Andes?
¿Cómo un fantasma así como de la sábana y que nos ponemos una sábana y salimos?
Vamos pero vamos a hablar con Hernán Pastore, quien es el profesional de la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales, un especialista en fauna, y nos va a contar del fantasma de los Andes. A no perderse. Y también hablaremos en este programa con el intendente del Parque Nacional El Leoncito, el licenciado José Rocco, quien nos contará a todos los argentinos sobre el complejo astronómico El Leoncito y el observatorio astronómico Carlos Sesco, que se encuentra en la provincia de San Juan. No sé si han observado en estos días la luna impresionante como está en todas las provincias de Argentina. ¿Vieron cómo están? ¿La viste, Cristian, aquí en Cataratas del Iguazú?
Blanca, preciosa y creciendo, porque estamos cerca de luna llena, ¿tenemos ahora?
Sí, luna llena.
¿Cuándo?
Bueno, arrancó el 17 ahora el paseo de luna llena y va hasta el 21 inclusive. Todo este fin de semana el paseo de luna llena en Cataratas y el paseo de luna llena en otros parques nacionales de Argentina. Así que si usted se encuentra en cualquier punto de Argentina, esta noche puede salir a mirar un poquito, a tomarse unos mates o a compartir con alguien querido, un abrazo aunque sea, y observar esta maravillosa luna llena que nos ofrece en todo el territorio argentino. Vamos a hablar un poquito de los distintos paseos en contraste de los parques nacionales y la luna llena. Cómo juega este emblema natural iluminado, este satélite, esta estrella, donde nos ilumina a todos los argentinos en cada noche y que ha sido escenario de los parques nacionales de lugares impresionantes y de propuestas, ¿por qué no? Muchos han recibido propuestas bajo la luz de la luna llena en los parques nacionales de Argentina. Así que hablaremos también con el licenciado José Rocco de la provincia de San Juan, del Parque Nacional El Leoncito.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Y volviendo con el mes de abril, vamos a seguir con las efemérides. Para seguir completando nuestra agenda de efemérides del mes de abril, el 19 de abril también hay que tener en cuenta una fecha importante. Se conmemora el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
Ah, mira, qué interesante. A ver, ¿de qué se trata?
En recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 y en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, y el Día del Aborigen Americano para reivindicar las luchas y padecimientos de los pueblos originarios. Argentina conmemora el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural desde el año 2000. Así lo determinó una resolución del Consejo Federal de Cultura y Educación. De este modo, la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación fue incorporada al calendario educativo. A su vez, el 19 de abril de 1940 fue instituido ese día como el Día del Aborigen Americano. 5 años después, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, esa fecha se reconoció en el territorio argentino. La introducción de una carta enviada por el Ministerio de Educación de la Nación a las distintas instituciones escolares de nuestro país señala: el 19 de abril se conmemorarán dos hechos lejanos geográficamente entre sí, pero cercanos en significación. En 1940 se realizó en México también el primer Congreso Indigenista Interamericano, que instauró el Día Americano del Indígena para reivindicar la lucha y sufrimiento de los pueblos originarios de América. 3 años más tarde, un grupo de jóvenes judíos oprimidos por él. El levantamiento del gueto de Varsovia, una gesta que se convirtió en símbolo de la defensa de la dignidad humana y la libertad y de resistencia contra la opresión y la intolerancia. ¿Cómo reivindicaremos actualmente las luchas y sufrimientos de los pueblos originarios de América? No solamente tendríamos que ver acá, sino también un poco En las Américas. Así que 19 de abril, diversidad cultural. ¿Y qué más? Puerto Iguazú, diversidad cultural. Todos los días dentro del parque y gente que vive aquí en nuestro Puerto Iguazú. Tenemos una gran diversidad cultural. Así que 19 de abril, anotar. Y después vendremos con otra fecha también importante.
Buenísimo. Y te cuento que en el Parque Nacional Lanín hubo una feria de intercambio de semillas en Aluminé. El personal del área protegida estuvo presente en la feria de semillas de otoño realizada en Aluminé y organizada por la Comisión de Huerta y Granja del Comité de Desarrollo Rural, el que participa activamente en el parque. En el encuentro también se dieron cita productores de huertas comunitarias, vecinos e integrantes de las comunidades que se realizaron charlas sobre incubación de huevos y producción agroecológica de ajos brindada por la Escuela Agrotécnica. Esto ocurrió en el Parque Nacional Lanín en Aluminé.
No lo conozco, tengo que ir a conocer Lanín.
Mirá, qué bueno. Pero es en el sur.
En el sur, sí. Precioso. Esos paisajes.
Bueno, pero en otoñales. En el sur está el fantasma de los Andes. Tenés que tener cuidado.
No creo mucho en fantasmas. ¿Será realmente un fantasma lo que estás diciendo?
Bueno, hablaremos ahora con Hernán Pastore, quien es profesional de la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales, especialista en fauna. Hernán, ¿nos escuchás bien?
Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, los escucho perfecto.
Bueno, estamos un poco curiosos de querer saber de qué se trata el fantasma de los Andes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del fantasma? Cristian acá está diciendo que será alguien, el fantasma de la B, algunos futbolistas, otros dicen, bueno, se pondrá una manta blanca, aparecerá en el monte escondido. ¿De qué se trata?
Claro. Bueno, el fantasma de los Andes se le dice a una de nuestras especies de ciervos autóctonos, nativos de Argentina, el huemul.
El huemul.
Exacto, es una de las 8 especies de ciervo que tenemos en nuestro país y está en peligro de extinción. Y como es muy difícil de ver, se le puso el mote de fantasma de los Andes, ¿no?
Ah, bueno, pero no es algo que asusta, entonces. Buenas tardes, habla Cristian. No es algo que asusta, entonces. Podemos dejar tranquila a la gente nada. Que no nos vamos a encontrar con algo blanco,
algo
volando.
Espiritual,
Claro, con un espíritu. Es fantasma por el hecho de lo difícil que es verlo en algunos sectores de la cordillera. En general, en casi toda el área de distribución del huemul es difícil verlo porque es un animal que quedan poquitos, por eso está en peligro de extinción, y bueno, al ser tan pocos es difícil de ver. Sin embargo, cuando uno tiene la suerte de encontrarse con un huemul andando por el campo, es un animal sumamente manso y confiado que deja que la gente se acerque, ¿no?
¿Y por qué pasó que hay tan pocas individuos de esta especie en la zona? ¿Y cuáles son las zonas del sur que se distribuye esta especie?
Bueno, el huemul originalmente habitaba desde el norte de la provincia del Neuquén hasta el sur de la provincia de Santa Cruz.
Sí.
Todo en la zona cordillerana, en el área de bosques andino patagónicos y el ecotono con la estepa. Esa era su distribución original.
Sí.
Luego, varios factores llevaron a que vaya disminuyendo. Entre ellos fueron, bueno, primero la caza. La gente, los primeros colonizadores descendientes de europeos que se fueron estableciendo en la cordillera, lo cazaban. De hecho, hay muchos registros de exploradores antiguos que siempre en algún momento de su relato mencionan que han matado un huemul para darle de comer a los perros o para darle de comer a la tropa que los acompañaba, pero siempre alguno que otro ha matado un huemul. O sea, eso fue uno de los primeros factores, la caza. Y luego, bueno, la colonización de las áreas donde vivía el huemul trajo la ganadería extensiva. Está comprobado que afecta a las poblaciones de huemul. Ajá. Hace que los huemules donde hay ganado se tienen que mudar, desplazar, por decirlo de algún modo, a otros sectores más arriba en la montaña, entonces están más expuestos a las nevadas y por ende viven menos años, las crías sobreviven menos, y bueno, todo eso hace que la población vaya declinando. Ajá. Además de las enfermedades que se sabe que el ganado le transmite al huemul. Por ejemplo, aparentemente en el Parque Nacional Lanín, un brote de aftosa a mediados del siglo XX fue el responsable de la extinción en buena parte de, de su distribución en lo que hoy en día es el Parque Nacional Lanín. Y después, bueno, después de eso, encima ingresa en algunos lugares el ciervo rojo o ciervo colorado, que es una especie exótica, que compite por el espacio, probablemente con el huemul, lo desplaza, y bueno, son ya los últimos tiros de gracia que se le van pegando a algunas de las poblaciones de huemul. Es muy común en zonas donde el huemul tiene que convivir con la ganadería que haya accidentes de huemules cazados por perros, ¿no? Los perros utilizados para el manejo ganadero, es muy común que cuando se cruzan con un huemul lo maten o lo lastimen lo suficiente como para que el animal no pueda valerse por sí mismo luego.
A ver si me podés contestar esta pregunta que no tiene nada que ver con el huemul. Sí, pero no. La taruca, que vive en el norte de la Argentina, en la cordillera también, ¿es pariente del huemul? ¿Están relacionados o es otra especie diferente?
La taruca es la especie hermana del huemul. Ambos ciervos del género Hipocamelus. ¿No? Es el mismo género. O sea, es la especie hermana. En nuestro país hay 8 especies de ciervos. Ajá. 2 son del género Hipocamelus, que está en el norte, sobre la cordillera, pero en el norte, la taruca, y sobre la cordillera en el sur, el huemul.
Bien.
Son parientes.
Son como hermanos lejanos.
Claro, probablemente en el pasado era una única especie y que la cordillera de los Andes los aisló, porque a la altura de Mendoza no está ninguno de los dos presente, ni el huemul ni la taruca. Y bueno, esa aislación con el correr de los años hizo que se transformaran en 2 especies diferentes, ¿no? Bueno, por una cuestión evolutiva.
Bien. ¿Cuáles son las acciones que se está generando en el sur para mantener esta especie como monumento natural?
Bueno, son diversas, ¿no? Lo primero que se fue haciendo fue ir identificando cuáles eran las amenazas. Por eso yo recién les contaba, bueno, que la ganadería, que las especies exóticas, que todo eso uno lo fue identificando, y eso es lo que nos permite luego de decidir, bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar la situación del huemul y que las poblaciones se mantengan en el tiempo? Entonces, entre ellos, lo que fuimos haciendo fue identificar áreas prioritarias y tratar de liberarlas de ganado. En algunos lugares se ha hecho eso, por ejemplo, en el Parque Nacional Los Glaciares, a fines de los 90, se liberó una buena parte de una zona donde había huemules que tenía ganado, se sacó el ganado, y lo que hemos estado viendo en los últimos años es que unos 10 años después los huemules empezaron a recolonizar sectores donde habían dejado de estar por culpa del ganado. Esa es una de las acciones que se han tomado en diferentes, en el Parque Nacional Los Alerces, por ejemplo, en el Parque Nacional Los Glaciares, como te decía recién. En varios lugares se han hecho estas conversiones del uso de la tierra, ¿no? Después, por ejemplo, hemos identificado en algunos lugares que los alambrados eran un obstáculo para el desplazamiento de los huemules, y entonces que se diseñó fue un tipo de paso para huemules a través de los alambrados. Es un paso que permite que los huemules lo traspasen, pero no así el ganado. Entonces es permeable a los huemules, pero no al ganado, ¿no?
Hernán, ¿cuántas personas están trabajando aproximadamente en la conservación de este animal?
Bueno, es difícil decir eso, porque en realidad en todos los parques patagónicos con presencia de huemul, cada uno hace su función, o sea, desde el intendente con disposiciones que aprueba o decisiones que toma, hasta, no sé, los guardaparques, los brigadistas, los técnicos, todos de una manera u otra intervienen en la conservación del huemul, cada uno en el rol que le toca, ¿no? Pero, por ejemplo, los guardaparques hacen recorridas de monitoreo para evaluar las tendencias poblacionales del huemul, o sea, saber si hay más o menos huemules que antes. Entonces se hacen recorridas donde registramos todos los rastros que vemos. También, no solo los guardaparques, brigadistas o guardaparques de apoyo, los técnicos de las intendencias también trabajan haciendo algunos análisis de los datos que se encuentran, o mismo diseñando junto con nosotros en las direcciones regionales los monitoreos que se van a hacer. O sea que es difícil decirte un número de cuántos somos los que trabajamos con huemul, porque realmente es bastante gente.
Claro, se entiende que por lo que contabas, hay mucha gente de varios parques, de varias áreas protegidas. ¿Y cómo se hace el relevamiento de esta especie? ¿Por medio de radio collar, de que tienen caravanas, los cuentan, tienen nombre, ¿cómo, bueno, cómo hacen?
Hay diferentes metodologías y depende de la zona, ¿no? Los huemules no es lo mismo salir al campo y ver un huemul en el Parque Nacional Nahuel Huapi que hacerlo en el Parque Nacional Los Glaciares. Las chances en los glaciares en ciertos lugares son altísimas de ver un huemul, en cambio en los parques del norte es mucho más difícil. Entonces tenemos diferentes métodos según donde estemos trabajando. Uh-huh. En general trabajamos todo en base a rastros, ¿no? Son caminatas por el cerro y uno va registrando la cantidad de rastros que encuentra y en función de la cantidad de tiempo que invierte, ¿no? Uno va haciendo eso en general. Uh-huh. Pero después también tenemos trabajos con cámaras trampas. En diferentes parques hemos hecho trabajos con cámaras trampas también y hemos logrado una captura de huemules en el año 2016, que fue el primer huemul capturado en Argentina al que se le colocó un radio collar. Uh-huh. Es una hembra de huemul que se llama Esperanza, le pusimos ese nombre, que vive en el Cerro Polo, en el Parque Nacional Los Glaciares.
Qué hermoso.
Y esa huemula con ese collar nos aportó un montón de información. De ahí nosotros supimos cuáles eran los movimientos que hacían en el invierno, cuál era el área de acción, o sea, qué área ocupa en su vida cotidiana la huemula esta. Y sabemos que tuvo, como tiene el collar y la podemos identificar fácil, sí. Sabemos que desde que la capturamos ya tuvo 3 crías, o sea, en los 3 años, que en las 3 temporadas siguientes, todas las temporadas tuvo crías. Uh-huh. O sea que es una madre excelente que está aportando a la recuperación del huemul.
Hernán, entre 6 y 7 meses de la gestación, o sea que un huemul, una huemula, una cría por año, es la repoblación natural es compleja y el cuidado es importantísimo desde Parques Nacionales. Vos hace 25, 26 años que trabajar en la cuestión de la fauna y principalmente del estudio del huemul. Participaste de la declaración de Monumento Natural Nacional en el año 96, entonces.
Sí, yo en esa época trabajaba afuera de parques en una ONG, en la Fundación Vida Silvestre, que fue la que impulsó la declaración de Monumento Natural Nacional.
Uh-huh. Mira qué bueno.
Alejandro Serret, que era el director del área de conservación de la fundación. Ahí fue cuando yo empecé en el año 94 a trabajar.
Bueno, entre los otros monumentos naturales en Argentina tenemos la ballena franca austral, el huemul, que estamos hablando ahora con Hernán Pastor, especialista en fauna de la Dirección Regional Patagonia Norte, también la taruca y el yaguareté. Hernán, el tiempo a veces es tirano en la radio y bueno, gracias por comentarnos un poquito sobre este trabajo importantísimo que venís realizando hace 26 años y contarle a toda la Argentina del fantasma de la Patagonia, de los Andes, el fantasma de los Andes, el huemul. Y cuando tenga más novedades seguramente nos vamos a comunicar con vos para que nos sigas contando de todas las novedades de este animal muy muy difícil de verlo.
Bueno, pero cómo no, sería un gusto.
Gracias.
Selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco.
Nacional.
Nuestra, tuya,
Argentina.
La radio de todos.
¿Sabías que la Argentina hospeda 18 ecorregiones representadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Esto la convierte en uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo. Algunas de ellas son las yungas, los bosques patagónicos, los esteros de Liberá, el Chaco Seco, el Monte de Sierras y Bolsones y el Delta e Islas del Paraná.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y volviendo con las efemérides ambientales del Parque Nacional Iguazú, 22 de abril, otra fecha para tener en cuenta, es el Día de la Tierra. La madre
de la Tierra, Día de la Tierra,
Día de la Tierra, no de la Tierra así, de la Tierra, no del barro ni de la...
De la tierra
completa,
colorada.
De toda la tierra,
La tierra arenosa, la tierra colorada, la tierra...
Con todo lo que jugamos.
Bien.
Cuando somos chicos. Y de grande también.
Cuando era chico, muchos comían tierra.
Sí. Yo le hice comer tierra una vez a mi hermana. Le dije que era chocolate.
Bueno. Uy.
Sí, terrible, se lo comió una cucharada así.
Y estaba rico seguro.
Y no le gustó mucho, pero como yo era el hermano mayor, tenía que hacer lo que quería. Pero bueno, pasan esas cosas. 22 de abril, Día de la Tierra. La Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Por ejemplo, en Bolivia la llaman Pachamama, y otros ancestros en Nicaragua se referían a ella como Tonatzin. El Día de la Tierra es un día celebrado en muchos países, el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970. Promovida por el senador y activista ambiental para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de personas de las comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Recordemos que el 22 de abril de 1970, ahí empezó este tema del Día de la Tierra para concientizar. Y veamos también, tomemos conciencia, de que es un tema bastante nuevo. Así que tratemos de, es un tema de los años 70, nuevo para nosotros, tratemos de empezar a incorporar. Trabajamos mucho en las escuelas desde Parque y desde todos los parques de la Argentina. También trabajamos en las escuelas para conservar el ambiente que nos rodea. ¿Cuál es? Nuestra tierra. Así que, 22 de abril.
Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Y vamos a viajar un poquito, nos vamos a la provincia de San Juan, al Parque Nacional El Leoncito. Hablaremos ahora en este momento con el licenciado José Rocco para contarnos un poquito a todos los argentinos sobre el complejo astronómico El Leoncito y el observatorio astronómico Carlos Sesco, ahí en la provincia de San Juan. José, ¿nos escuchás bien?
Sí, muy buenas tardes para todos.
Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, desde aquí de Puerto Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú y para toda Argentina, queremos viajar un poquito al Parque Nacional El Leoncito, que nos cuente dónde está ubicado y las características de ese lugar hermoso.
Bueno, desde ya, muchas gracias por este espacio, donde nos da la posibilidad, bueno, de que también la gente del norte del país nos pueda estar escuchando y nos pueda... se puede informar que bueno que también existe un parque nacional acá en San Juan, más que uno son dos,
sí,
porque está no San tan Guillermo. Solo está el Parque Nacional Leoncito, sino también está el Parque Nacional San Guillermo. El Parque Nacional Leoncito es un parque que se encuentra a 235 kilómetros de la provincia de San Juan,
sí.
Está situado en el departamento Calingasta, en un departamento que está hacia el suroeste de la provincia de San Juan.
Sí.
El parque está situado sobre la base de la precordillera de los Andes, así que, bueno, es un parque que tiene una extensión de 90.000 hectáreas,
sí.
De la cual, bueno, la localidad más cercana que tiene es la localidad de Barrial. Es un lugar turísticamente que se utiliza para atender a los visitantes. Es muy lindo el departamento de Barrial.
Sí.
Y bueno, el departamento de Barrial queda, la localidad, mejor dicho, de Barrial al parque está en alrededor de 30 kilómetros.
Qué lindo.
Para llegar a lo que es el parque.
Ajá.
El parque dentro de sus 90.000 hectáreas, cuenta con dos observatorios.
Sí.
un observatorio, el Carlos Sesco, que es dependiente de la Universidad Nacional de San Juan.
Sí.
Y también está dentro del parque el observatorio, el Casleo, que es de la Universidad Nacional de La Plata, que trabaja junto con... me olvidé ahora, entidad internacional.
José, ahora se ve la luna llena impresionante en todo el país, en distintas provincias de Argentina, y muchos la aprecian, la disfrutan de distintas maneras la noche. Pero ahí en el Parque Nacional El Leoncito, para ir a observar las estrellas y la luna, ¿cuándo son los días que van? ¿Todos los días o esperan luna llena para visitar? ¿Tiene algún costo este acceso a ese lugar?
A ver, el costo que tienen, hoy por hoy el parque no está cobrando. Uh-huh. El parque no tiene costo ingresar al Parque Nacional.
Sí.
Lo que sí tiene costo es ingresar a los centros observatorios, a los dos centros observatorios.
Uh-huh.
El centro observatorio, el Sesco,
sí,
no tiene para quedarse a dormir dentro del observatorio, pero sí tiene visitas diurnas y nocturnas.
O sea que se puede ver las estrellas o los distintos planetas, tanto de día como de noche.
Claro, más de noche.
Buenísimo.
De noche sí se pueden observar todo lo que son los planetas, las estrellas, todo eso. Y ahora, en esta semana... han incorporado un nuevo, digamos, acá se le llama cañón, para poder observar, donde ya podés observar el sol de día.
La pucha.
Con los lentes, tienen todas
las protecciones,
herramientas, instrumentos necesarios para que la gente pueda, o sea que hoy de día vos podés hacer la excursión, uh-huh, y no tan solo que te muestran los aparatos, los equipos, sino que también podés observar el sol. Con los equipos especiales que tiene. A partir de esta semana.
Ajá.
Esto se debe sí, a que el día 2 de julio,
sí,
2 de julio a las 5 de la tarde,
ajá,
está el eclipse de sol.
Wow.
Ah, claro. Mira.
Que se da justamente acá en la provincia de San Juan.
¿Se va a ver en todo su esplendor ahí en el Parque Nacional El Leoncito?
No en todo el esplendor. Acá se va a ver, a lo sumo, va a haber un cuarto del sol que no se va a poder tapar.
Sí.
Pero sí en la provincia, hay distintos puntos en toda la provincia donde se va a ver el eclipse total de sol.
Qué bueno, qué lindo. José, ¿qué fechas son lo que más personas van a visitar el parque? ¿Cuál es la temporada alta de visitación al Parque Nacional El Leoncito ahí en la provincia de San Juan?
La temporada alta nosotros tenemos, somos muy fuertes en tema de vacaciones de verano, uh-huh, de lo que a partir de diciembre hasta febrero, marzo, se puede decir. Hemos tenido en enero, febrero y marzo de este año, hemos tenido récord en visitantes desde que está esta área protegida por la Administración de Parques Nacionales.
Sí.
Así que para nosotros ha sido un logro muy importante, debido a que en los 15 años de vida del parque, este año hemos tenido más visitantes que cualquier otro año.
Sí.
Y sobre todo también en todo lo que son fines de semana largos, también tenemos muchos visitantes, y en las vacaciones de invierno.
O sea que ahora en Semana Santa
va a haber mucho. En Semana Santa tenemos alrededor un promedio de 600 personas diarias que entran al parque.
Ajá. Y además de este centro de observatorio, que es uno de los lugares que sí o sí, si vas al Parque Nacional de Leoncito, tenés que ingresar para poder ver el cielo. Dice que es el cielo más limpio de Argentina, se puede ver ahí. ¿Es así?
Sí.
Qué bueno.
Es increíble.
¿Hay visitas nocturnas, digamos, algún paseo nocturno, además de ir a observar?
Sí, todos los días hay paseo nocturno en los dos observatorios. Nada más que en el Casleo, que es de la Universidad Nacional de La Plata,
sí,
brinda la posibilidad de que la gente se pueda quedar a dormir dentro del observatorio.
¿Pero tienen habitaciones, digamos,
sí,
camas, o hay que acampar?
No, tienen habitaciones con baño privado, todo, está muy bien equipado.
Qué
y
bueno.
te dan cena y desayuno. Así que ese está un poco más equipado que el otro.
Qué bueno.
José, te habla Cristian.
Sí, ¿qué tal, Cristian?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encuentro el otro es Sesco, el otro observatorio.
Claro, uno es Sesco y el otro es Casleo.
Casleo. ¿Están alejados uno del otro?
Están de distancia, en línea recta, deben estar a 4 kilómetros uno del otro.
Ah, bastante alejadito, por eso hay que pasarse el día y un par de días también, como para visitarlos tranquilos.
Sí, sí, la verdad que con un día en cada uno te da bien los tiempos para poder visitarlo y poder... de todas maneras son dos centros astronómicos que tienen distintos objetivos de por sí.
¿Por qué?
Porque más allá, o sea, hay uno que se utiliza mucho más para la investigación, que es el Casleo. Uh-huh. El centro del Casleo se utiliza mucho más para la investigación. Uh-huh. Son más visitados por astrónomos que vienen a investigar el cielo y por proyectos que tienen, que presentan y demás en las distintas partes del mundo, así que eso está destinado más para investigación.
¿Qué sería, como el más Sesco, grande que el Sesco?
No, sea más grande, sino que los astrónomos que tienen un proyecto para presentar en las distintas universidades de distintos puntos del mundo, ellos lo que hacen es alquilan los aparatos del Casleo y se ponen en las noches a investigar. O sea, es como que vos alquilas un auto y andás en el auto, estos alquilan un equipo y en las noches se ponen a observar el cielo para tratar de presentar el proyecto que en la cual cada uno de los astrónomos trabaja.
Bueno, vos estabas hablando del eclipse de sol que va a haber.
Sí.
Yo quiero ir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que llamarte por teléfono? ¿Quiero ir? ¿Se puede ir a ver? ¿No se puede?
Se puede venir. Están totalmente invitados. Pueden venir. Eso únicamente me pueden llamar a mí. O si quieren, yo enseguida les paso los contactos, los números de teléfono de los dos centros de observatorio. Uh-huh. Para que ustedes puedan acceder y se pueden venir. O sea,
¿hay que pedir con anticipación, José, algún tipo de cupo?
Con anticipación, para que puedan tener ya alojamiento, porque, o sea, más allá que los, sobre todo el Casleo tiene un servicio de habitaciones, que creo que ese ya está, no sé si está todo ocupado.
Ah, claro.
Pero sí, está el lugar barrial, la localidad barrial.
Que está a 35 kilómetros, está cerca.
Sí, está a 30 kilómetros.
30 kilómetros.
30 kilómetros. Ajá. Sí. Y eso es todo turístico.
Uh-huh. Bueno, el Sesco tiene el número de teléfono 02-648-44-1087. Es el observatorio. Y el 02-642-31467 es San Juan. Y el Casleo 0264-421-3653, interno 502 o 552. De igual manera, toda esta información pueden ingresar a la página de parquesnacionales.gov.ar en áreas protegidas, región centro. Ahí está el Parque Nacional El Leoncito, que no se cobra el ingreso al parque, pero para hacer esta actividad, que es el observatorio, acceder al observatorio sí tiene un costo, no debe ser muy caro por lo que uno logra ver.
200 pesos es lo que cobra toda la visita guiada con observación, todo, que tiene una duración más o menos de 2 horas y media.
Bastante.
En el Sesco.
Por 200 pesos, y, nada más.
Sí, por 200 pesos. Y el Casleo, con habitación incluida, con comida y todo lo demás, creo que está en 900 pesos.
Muy barato. Es una opción para los fines de semana.
Sí,
¿eh?
Sí. Muy bueno, muy bueno. Y 2 horas y media es bastante tiempo para un recorrido así, y que seguramente debe haber muy buenos guías para poder incentivar a la gente, ¿no? Para que se quede por ahí más tiempo a observar el cielo, que es muy difícil por ahí en las grandes ciudades.
Sí, usted es increíble, pero hemos tenido posibilidades de que venga gente de Administración de Parque Nacional, o sea, compañeros nuestros de Buenos Aires, de otros lugares, y los he traído acá a los observatorios. Cuando miran el cielo, es increíble, porque realmente tiene una nitidez el cielo, las estrellas, es como que dicen, no sabía que había tantas estrellas en el cielo, porque es impresionante cómo se ve.
Hay que viajar,
mientras no haya luna llena es mejor.
Ah, mejor.
Porque la luna llena con la luminosidad de la luna hace que no puedas ver bien las estrellas.
Ah, mira, qué buen dato.
Entonces, cuando no hay luna es mucho mejor, porque ahí lo único que tenés es el cielo negro y todo iluminado por estrellas.
Qué buen dato, o sea que tendremos que ir con un almohadoncito en la nuca, porque vamos a estar todos contracturados, vamos a salir de ahí mirando el cielo todo el tiempo.
Sí.
Eso es lo mejor que hay, me parece.
Matecito.
Para disfrutar una noche mirando las estrellas.
Sí,
genial.
Totalmente.
Qué bueno.
Totalmente.
¿Y hay lluvias de meteoritos, José?
Sí, se ve. Se ve meteoritos, se ve estrellas fugadas, se ve. De todas maneras, todo eso está dentro de las explicaciones que le da
el guía.
Exacto.
José, ¿qué fue lo que más te impactó haber visto en el cielo alguna noche estrellada así, trabajando de paseo?
Lo más impactante es que uno, al tener esta visita en el observatorio, uno se da cuenta de muchas cosas que tiene que ver con la vida misma de nosotros.
Sí.
Nosotros vivimos 80 años, 90 años, 100 años y creemos que es una eternidad. Pero cuando uno se pone y escucha a cuántos años luz están las estrellas y hablan de millones de años y millones de kilómetros, realmente uno se da cuenta de que, bueno, que realmente el mundo es mucho más de lo que nosotros podemos percibir en el día a día.
Wow.
Y uno empieza a tomar dimensión de lo que realmente es lo que es el planeta Tierra, lo que significa cuidar el planeta Tierra, de lo que significa realmente eso da mucha impresión. Más allá, como el observar directamente las estrellas, observar los planetas, las galaxias, eso realmente es muy lindo.
José, contanos un poquito, ¿cómo está compuesto el Parque Nacional El Leoncito? ¿Tienen departamento de guardaparque? ¿Tienen otras áreas que visitan las escuelas, la comunidad? ¿Trabajan con las comunidades?
Sí, nosotros tenemos, el parque en sí cuenta con un centro de información.
Sí.
Un centro de información, cuenta con casas de guardaparque. También tenemos un depósito de todo lo que es la herramienta, de todos los elementos de trabajo diario. Y tenemos dentro de las 90.000 hectáreas que viene el parque, solamente hay un 2% de esas 90.000 hectáreas que es de uso público, 2%. De la cual tenemos, hay 3-4 senderos, son 4 senderos de la cual la gente puede acceder y caminar.
Ajá.
Hay una proveeduría que se ha hecho nueva, que estamos en este preciso momento, o a corto plazo, por decirlo así,
sí,
con la idea de poder hacer una concesión para que la proveeduría ya pueda estar trabajando acá, poder dar alimento a la gente que viene.
Muy bueno.
Y cuenta con los dos centros astronómicos dentro del parque.
Bien, ¿y el parque sale a la comunidad, a las escuelas,
sí,
a la gente para atraerla?
Sí, a eso te íbamos. Nosotros tenemos un área que se llama Educación Ambiental, que está específicamente en comunicación con las distintas escuelas. Hay 13 escuelas primarias, hay 4 escuelas secundarias en todo el departamento de Caningasta.
Sí.
Trabajamos con todas las escuelas y es más, hay un programa que se puso hace 10 años en función, un programa que se llama Por un Cielo Sin Contaminación, que es un programa que lo realizamos nosotros lo hace Parques Nacionales junto con los observatorios.
Ajá.
Y la idea es traer a los niños de cuarto grado, todos los años, niños de cuarto grado de todas las escuelas, un día acá al parque, donde conocen los centros astronómicos y conocen el parque. O sea, es una visita guiada por la gente de guardaparque nuestra, del parque, y por los guías de los centros astronómicos.
Ah, buenísimo, porque el cuarto grado es donde empiezan a conocer su provincia, ¿no es cierto? El ambiente que los rodea. Así que eso está buenísimo, y conocer el Parque Nacional El Leoncito debe ser también algo espectacular y bello, por lo que vemos también en las fotos en internet, ¿no?
Sí, sí, es muy lindo. Realmente tenemos nuestro atractivo y realmente es muy lindo el parque.
Bueno, licenciado en Administración de Empresas José Rocco, intendente del Parque Nacional El Leoncito en la provincia de San Juan, aquí por el programa de Parques Nacionales para todo el país. José, invítanos a conocer el Parque Nacional El Leoncito. ¿Qué tenemos para ir a ver? Y bueno, todo lo que hay para ir a disfrutar de estos senderos que nos contabas.
Bueno, la verdad, de más está decirle que están todo el mundo invitado. Uh-huh. Necesito que puedan venir a conocer esto porque realmente es una maravilla. Este parque realmente es muy, pero muy bonito. Ajá. Tiene una diversidad en lo que es la parte climática muy, muy, muy buena, porque en la tarde ustedes acá, yo estoy hablando con ustedes en el parque,
sí,
y tenemos una sensación, o sea, tenemos una temperatura de 28 grados.
En estos momentos.
Manga corta. Uy. En estos momentos.
Ajá, qué lindo.
Así que realmente es lindo, la gente puede caminar. El parque también tiene... Es un parque que está sobre la precordillera, de la cual está arriba de los 2.000 metros. Así que van a poder observar, hay unas vistas muy bonitas de lo que es tanto la precordillera como la cordillera de los Andes. Es un parque que, bueno, en las noches tiene su atractivo, que son los centros astronómicos, que puede venir la gente y disfrutar de lo que es el cielo San Juan, que es uno de los más limpios que puede haber a nivel mundial. Eso también paso a informarle.
Qué bueno. Y además hay para hacer cabalgatas también, paseo en caballo.
No, todavía no hay cabalgatas. Eso lo estamos por implementar. Sí. Es uno de los trabajos pendientes que tenemos dentro del parque, poder brindar el servicio de que la gente pueda cabalgar adentro del parque.
Pero los guardaparques sí andan de recorrida en
caballo. Sí. Ellos hacen recorrida, el control de vigilancia lo hacen. Hay lugares que no se pueden acceder en camioneta, claro, o que lo hacen a caballo.
Bueno, y hay puma, entre otros animales impresionantes,
sí,
ahí.
Sí, puma, zorro, el gato andino, que lo
guanacos,
hemos visto. Y bueno,
los guanacos.
Guanaco, choique también.
Hay de todo, hay para ir a disfrutar 2, 3, 4 días ahí en la provincia de San Juan.
Sí, tranquilamente.
Bueno, gracias José Rocco por la comunicación y contarnos y llevarnos un poquito a pasear ahí al Parque Nacional El Leoncito en la provincia de San Juan. Lo que más me gusta es que cuando hablamos con gente de cada provincia tiene el acento autóctono, el acento acentuado de la provincia de San Juan. Así que gracias, José, por trasladarnos ahí y contarnos de todas esas maravillas que hay en el Parque Nacional El Leoncito en San Juan.
Bueno, desde ya el agradecido soy yo y bueno, lo único que queda por decirle es que lo espero.
Bueno, dice que hay buenos vinos ahí en San Juan y bueno, las empanadas sanjuaninas que son famosas.
Sí, pero lo mejor son los vinos.
Lo mejor son los vinos, bueno. Vamos a estar dando
con más razón vamos a tener.
Vamos a ir, bueno, mirando las estrellas, mirando las estrellas con una copita de vino, anda bien.
Un escenario espectacular. Es mucho mejor eso que tener un mate en la mano.
Sí. No le estaba gustando mucho la propuesta del mate, ¿eh? Mejor del vino.
Bueno, podemos hacer uno y uno entonces.
Dale,
no,
bueno.
No estar en contra de nada.
Buenísimo, gracias José, anda preparando el vino nada más.
No hay ningún
Nosotros
problema,
llevamos la hierba.
Acá sale el agua.
No, dale, buenísimo, un abrazo.
Listo, gracias a ustedes.
Con voz de guitarra. Parques Nacionales. Con Claudio Altamirano y Cristian González, desde Nacional Iguazú.
Bueno, en este fin de semana espectacular, hermoso que hemos vivido en toda la República Argentina, en todos los parques nacionales, le queremos dejar un saludo grande desde el programa de los Parques Nacionales, desde aquí, del Parque Nacional Iguazú.
Y recordemos también, cuando andemos en las rutas, yendo y viniendo de vuelta a nuestras casas, voltando, tengamos cuidado en las rutas que pasan cerca de las áreas protegidas. Estamos volviendo de un lindo paseo, así que volvamos a 60 kilómetros, 80, respetemos los límites de velocidad de nuestras rutas.
Nos encontramos el próximo programa, Cristian.
Nos vemos.
Dale, un saludo a toda la República Argentina desde Puerto Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú. Hasta el próximo programa.
Vivo junto al agua, pegado a los esteros. Soy rey del embalsado, a donde me asoleo.
Converso con la garza, conozco el tuyo yo. Distingo por su canto al huiracún.
De día soy un tronco tirado en las orillas. De noche una saeta que la luna ilumina.
Cuando cruzo el estero buscando palometas o algunos caracoles para comer.
Pero quieren mi cuero los hombres en la villa. Me buscan en canoa, me clavan con su hija. No respetan edades, tamaño ni medida. Para que los que acopien se engorden bien. Por eso yo me he vuelto aria desconfiado. Y me voy a un lejano rincón de mi embalsado. Y mientras a mi hermano sigan matándole, yo cantaré bajito este chamamé. Vivo junto al agua, pegado a los esteros. Resistiré hasta el día que pronto llegará.
Encalgo un duende criollo que esconde liberar. Castiga el que marisque y nos hace mal.
Hermano correntino, qué triste que va a ser el día que vos digas, Obama el yacaré.
Compadre del estero, emblema provincial, que no supimos nunca ni con cuidar.
Pero quieren mi cuero los hombres en la villa. Me buscan en canoa, me clavan con su fija. No respetan edades, tamaño ni medida. Para que los que acopien se engorden bien. Adiós hermano mío, me vuelvo a mi escondrijo. A donde tengo oculto el nido con mis hijos. Si el sol sigue caliente, muy pronto nacerán. Ojalá que los hombres no quieran más.
Por eso yo me he vuelto arisco y desconfiado. Y me voy a un lejano rincón de mi embalsado. Y mientras a mi hermano sigue.